tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de Terapia Chilensis en este día lunes 21 de octubre. Ya, Arturo Fonten, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Un gusto estar conectado con ustedes.
Con ustedes, dice, porque a mi lado está... ha estado
impostor,
todo el día.
El impostor.
El impostor, no, el auténtico, único, indiscutible.
El impostor de Andrés Benítez, que es el que tiene que estar hoy día aquí.
Sí, que se hizo la cimarra.
Razones más que justificadas han de ser.
¿Han de ser?
Yo todavía confío en la gente, pese a la crisis de confianza, yo creo en la gente.
Hemos de suponer. Bueno, Matías del Río, su voz. Hola, indiscutible, ya la han reconocido.
Hola, Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto. Yo creo que lo escucho tanto cuando me voy de aquí, ahora voy a ser parte, me siento muy honrado.
Oye, pero este programa... Para poder analizar todo lo que está pasando, deberíamos hacer una terapia extensiva, porque realmente en media hora no hay paciente que lo que se logre curar, ni siquiera extraer alguna cosa, ¿no?
Yo apelando, una terapia de diván, dices tú, de diván, ¿no? Tendido,
claro,
en el diván.
Completamente.
Yo apelando que ustedes son todavía jóvenes y guardan buena memoria, apelando a eso en ayuda... Les trataba de preguntar antes de que entráramos al aire si recordaban cuándo, porque yo busqué, no me acuerdo, no me da la memoria, cuándo fue que acusaron a dos jueces de la Corte Suprema y fueron destituidos y fueron acusados constitucionalmente. No me acuerdo cuándo fue, sé que fue antes del episodio que nos ocupa, pero...
Yo creo que fue como un poco después de un caso de una candidata que ganaba mucha plata en una universidad.
Cierto,
¿te suena?
Cierto, cierto. Pero todo eso es muy pasado. Ocupémonos del presente.
Y hace mucho tiempo pasó una cosa de los audios.
Ah, también. Oye, pero poniendo un poco las cosas en contexto, en esta cosa de vorágine de sucesos que nos sacuden todos los días, hay elecciones este fin de semana, además les cuento, claro, sábado y domingo, elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores regionales, y ahí por supuesto que todos estos casos que nos están golpeando probablemente van a tener un efecto importante.
Claro, a lo mejor se va a ver reflejado, ¿no? ¿Qué dices tú, Arturo? ¿Se va a ver reflejado todo esto que hemos mencionado recién el domingo en las urnas?
No estoy seguro, creo que hay una gran decepción tan general sobre todos los políticos de todos los sectores. Hay un desapego tan grande a esta elección en particular, además, que no sé qué efecto esto vaya a tener. Obviamente no va a ayudar al gobierno ni a los partidarios del gobierno, pero por otra parte tú ves que tenemos una sopa de nombres, una sopa de letras, y no sabemos quiénes son, de qué partidos. Es todo muy confuso para el votante común, me parece.
Ahora, yo en una conversación que tuve hoy día con Pepe Out, él decía que indudablemente esto iba a hacer que ganaran los nulos y los blancos. O sea, que iba a haber un crecimiento exponencial de ese partido.
Y los independientes, los que van de independientes, o los que quieren, ¿no es cierto?, zafar de los partidos, y los que saquen la vieja escoba de Ibáñez para barrer a la política. Todos los que vocen, los que enarbolen la escoba... los muchachos y las chicas de cuarto medio hoy día que estudian la PAES de diciembre probablemente les es más familiar que a los otros, que la lo escoba. Que es la escoba de Ibáñez. Era barrer a los políticos, ¿no? ¿O no, Arturo?
Sí, absolutamente. Ibáñez fue el primero que descubrió este camino político con esa escoba con la cual iba a barrer la corrupción y barrer a los malos políticos. Pero claro, Ibáñez era él un caudillo. Y se proyectaba para ser presidente, había sido dictador, en fin.
Pero no es
entonces
tan distinto.
Es un poco distinto que ahora.
Pero tiene algo con los autócratas de hoy.
Eso sí, claro. Y en ese momento, claro, porque en ese momento también estaba Perón en Argentina, que era eso, pero elevaba a la décima potencia.
El año 52, para darle referencia cronológica.
Sí, claro, claro. Pero... el punto es que ahora es una elección de alcalde, de gobernador, no sé, una cosa muy confusa, tanto cargo, y yo creo que la sensación de la gente común es decir, bueno, pero ¿qué es todo esto? ¿Quiénes son quiénes?
No, además que es bien difícil de identificar quién es quién, quién es de qué partido, si hay un... Hay un alejamiento, digamos, de los logos bien importante.
Yo el día sábado en la tarde que fui al generoso Valle de la Aconcagua y volví, fui por el día que tuve que ir y volví, me encontré en la bucólica ciudad arrinconada, y había una, que es una calle muy angosta, que se produjo un taco enorme, y el taco era porque había una gran caravana electoral, con globos amarillos, con fotos,
Había.
el candidato. Y yo iba acompañado de una persona, y yo le decía, ¿y de qué partido es este candidato que congrega tanta y tanta, tanta gente? Te prometo que eran 150 autos, ¿eh? O sea, una cosa francamente admirable. Y tuvimos que buscar Google para identificar de qué partido era
Claro.
y a quién representaba, porque no había ninguna Z57, por ejemplo, buscando Z57 y el nombre para ver a qué conglomerado pertenecía, porque nadie quiere dar pistas de
Y no
dónde
estaba ni
es.
en Google.
En Google estaba el señor y qué sé yo, pero esos son fenómenos del día de hoy. Pero
Increíble.
dado que yo los conozco a ustedes como auditor, creo que es más propio que los programas de menor cuantía del día a día, como nosotros que estamos en la cosa chica, y dijo, no dijo, y a las
Que le
3:40,
gusta tirarse para
y no a las
abajo.
3:45, y parece que sí, parece que no. Ustedes, como están dos pisos más arriba, yo les quiero hacer la pregunta: si ustedes estiman que este gobierno funge de pato cojo a partir de ahora, o dicho de una manera mucho más simple y directa, ¿este gobierno queda habilitado después de los últimos acontecimientos para plantear siquiera o empujar grandes reformas estructurales en lo que les queda de mandato?
Arturo.
Yo pienso que se le hace muy difícil, porque esta es una bomba de racimo que ha explotado al interior de la propia coalición y debilita mucho la fe en el proyecto. Yo pienso que, bueno, nuestros pensamientos, naturalmente, en primerísimo lugar están con la víctima y esa noche de horror que ha vivido. Pero si uno analiza, y esperemos que la justicia actúe rápido y en forma drástica, pero si uno analiza los efectos políticos de esto, realmente son muy grandes. Y el gobierno ya estaba debilitado y con esto se desmorona un hombre fuerte dentro del gobierno y un hombre encargado de lo que era la primera prioridad ciudadana, que era justamente la seguridad. Entonces él pone en peligro la seguridad de una persona. En fin, es una situación espantosa. Y no sé cómo ustedes lo vieron, pero yo sentí al presidente en su larga conferencia de prensa muy, muy, muy tenso, muy inquieto, muy preocupado, en cierto modo culposo, previendo todas las preguntas y tratando de contestar y contestar, pero mientras más contestaba, más tremenda era la situación, me pareció a mí. No sé cómo lo vieron ustedes. Tuve la sensación de ver, nunca había visto a un presidente en un estado de duda, de interior, de tormento interior tan grande.
Claro, bueno, y eso es, esa exposición de su tormento interior, como dices tú, es lo que la gente que está alrededor suyo lo ha puesto como para defenderlo a él de todos los cuestionamientos que se le hicieron ante esto. O sea, bueno, tú lo tuviste en el programa, creo que Diego Ibáñez
Adiós, Ibañez.
defendía
Bien,
ayer
bien
en...
valiente ir, ¿eh?
Sí.
Bien valiente ir a dar la cara.
Sí, y decía él que el presidente estaba mostrando como su honestidad y eso era bueno, ¿no? Era positivo. Yo no lo encuentro tan positivo, la verdad. En términos de comunicación política, uno siempre tiene que hablar desde la verdad, eso es inevitable. Pero otra cosa es exponerse de esa manera y comenzar a improvisar
Claro,
como lo hizo. Es
porque
muy, muy negativo.
tú no eres el dependiente de una farmacia, ni el conductor de un programa de radio, ni el cobrador de una plaza de peaje, ni siquiera el gerente de una empresa de agua potable del norte. Eres el presidente de la República. Y al todo el resto, salvo al presidente de la República, ha de exigírsele transparencia. Pero en la o no, usted, Arturo, tú
O
que
sea,
eres un abogado
a él también se le exige transparencia.
Sí, pero con la institución, ¿quién representa la institución presidencial? Entiendo que nosotros implícitamente, tácitamente, le damos un espacio de reserva, porque hay cosas que no tiene que contar. Si el presidente está en una tratativa por un asunto de
No,
seguridad con un
claro que
país
no.
limítrofe, tiene que ser 100% transparente,
No,
por favor, no.
No, claro que
En
no.
cambio, un dependiente de una farmacia o un locutor de radio, sí, tiene que ser transparente con su, con todo lo que habla, todo lo que hace y todo lo que dice prácticamente, o no. Y ahí es donde el presidente siento que pierde un poco el sentido de la responsabilidad del
Es
cargo.
que no ser transparente, o sea, ser transparente no significa no ser estratégico e inteligente. O sea, la transparencia, obviamente, que si a ti te preguntan algo, uno tiene que contestar con transparencia, pero acorde a determinados contextos y determinadas responsabilidades. Él
Tiene límites
es
esa
el
transparencia.
portavoz
Tiene
de
límites
la
eso, ¿no? Esa
presidencia.
transparencia, es decir, esto no lo puedo mostrar transparentemente, esto me lo tengo que guardar. ¿Y qué es lo que me dijo el subsecretario? Tengo que tomar medidas, pero hay cosas que no les puedo comentar. Y creo que todos nos quedaríamos de alguna manera tranquilos con que el presidente guarde ciertas reservas, ¿o no, Arturo?
Sí, yo pienso que él solo se fue enredando. Él, por ejemplo, lo del hecho de que el ex subsecretario Monsalve hubiera revisado las cámaras o mandado a revisar las cámaras, lo lanza él, el propio presidente. ¿Cómo eso, en qué sentido tenía que él lo hiciera? O sea, y mientras más contestaba, más se iba abriendo distintos flancos y más iba quedando en evidencia que actuó con lentitud. Que actuó con lentitud, que era lo que obviamente lo tenía un culposo de lo que él estaba tratando de justificar. Porque incluso cuando lee el chat, por ejemplo, un presidente que lee el chat con el cual se
Impresionante.
comunica con el entonces subsecretario, pero ese chat no es una orden, no es una autoridad que se acaba de enterar de que el hombre está acusado de
No,
un gravísimo
le pregunta, ¿a
delito.
qué horas vienes? ¿A qué horas
¿A
vuelves?
qué horas llega? ¿A qué horas viene? Y además el tipo se permite llegar atrasado porque no. No se ve, por lo menos en lo que él mostró, que había la actitud de una autoridad, era como un amigo hablando con otro. Entonces, todo esto en lugar de ayudarle al presidente, a mi juicio esa conferencia lo derrumbó más,
Y lo
porque
perfila.
es inexplicable la lentitud, es inexplicable que sabiendo todos ellos lo que había pasado, hayan permitido que el ex subsecretario, entonces subsecretario, haya ido a defender el presupuesto de seguridad al Parlamento. Es una falta de respeto con los parlamentarios. ¿Cómo? Si es que efectivamente la idea era pedirle renuncia, que es lo que suponemos. Ahora, si la idea era quedarse callado a la espera de qué pasaba, todavía es más grave.
Yo les quiero
Pero
decir que
ese escenario él lo descartó.
para esa tarde tenía agenda Manuel Monsalve, tenía agenda en una reunión con parlamentarios para ver la ley de infraestructura crítica.
El valor de la prensa, el valor del
Ahora,
periodismo.
creo que esa conferencia de prensa de 53 minutos en Lampa del presidente también lo perfila, hace un perfil de la personalidad en que es delicada cuando uno, un líder que no se deja asesorar, uno le paga a sus asesores para que le diga la verdad, ¿no? No eran los emperadores romanos que creo que tenían asesores que le iban diciendo al emperador, recuerda que usted, que tú vas a morir, recuerda que en el momento vas a morir. O sea, no te endioses. Y uno le paga para que te diga cosas incómodas. Uno no le paga a asesores para que te digan, qué bien, presidente. Entonces, cuando la asesora Nicole Vergara se juega todo y se pone en cuclillas delante de él, delante de los periodistas,
Rogándole que se calle.
rogándole, presidente, basta. Y él le dice, ¿cómo basta qué? Y lo reta. Uno perfila a un personaje que no se está dejando asesorar y que confía en extremo en sus propias capacidades de improvisar en un tema tan delicado como este.
Es que bueno, yo creo que ese justamente has dado en el clavo. O sea, a mí me pareció completamente irresponsable lo que como su autoconfianza. Su autoconfianza en que solo el valor de la honestidad lo iba como a salvar, ¿no? De esto y arriesgó con eso, arriesga mucho el proyecto político, lo que unido con lo que tú preguntabas al principio, Matías. O sea, reveló el nivel de chambonada con que se tomaron todas las decisiones en este caso, que a mí me pareció como muy desolador, francamente desolador, que un gobierno feminista, con ley Karin, con una importancia al fin de los privilegios, haya puesto por delante privilegios, porque el subsecretario hizo uso de privilegios de su cargo para ir buscar las cámaras, para ir a hablar con la familia, pero sé que...
Para que te den 48 horas una vez que tú estás acusado horas. De violación, a no ser inmediatamente sacado del cargo.
Y la transparencia que mostró para el presidente en su conferencia no se condice con la actitud institucional, digamos, de estar 48 horas con este caso en silencio. No sabemos si va a salir el jueves o no. No sabemos. Eso es lo dice la Moneda.
Bueno, yo creo que el golpe noticioso de la segunda, donde trabajó mucho tiempo la jefa aquí, la José.
Yo también, ¿eh? Mucho tiempo.
Sí, también.
Yo también mucho Además, tiempo. Tengo muy buenos recuerdos en la segunda.
Bueno, y yo creo que marcó una diferencia. O sea, no sabemos, como dice la José, si realmente sin esa noticia hubiera salido el jueves el subsecretario. Y el presidente, es verdad que fue sincero, y quienes dicen que fue sincero y quiso ser transparente y eso es un valor, tienen razón, yo estoy de acuerdo con eso. Pero esa sinceridad y esa transparencia no lo excusa del problema que se le critica. Si lo que se le criticaba era, y lo que se le va a seguir criticando, obviamente, y él mismo incluso lo aceptó, dijo, se puede evaluar, las cosas podrían haberse hecho distintas. Es su tardanza en tomar la decisión. Un político tiene que tener un sentido de oportunidad, eso es de la esencia de la política. Es como en el fútbol, un goleador tiene que tener sentido de la oportunidad, si no, no es un goleador. En política es lo mismo, tú necesitas rapidez para actuar, para tomar decisiones. Y él no tomó la decisión con la rapidez necesaria, ni actuó como uno esperaba. Se mantuvo explicando, por ejemplo, el presidente que él durante el miércoles tenía que corroborar la denuncia.
Sí.
Pero ¿cómo? Si él el martes a las 4 de la tarde ya sabía que había una denuncia y los detalles no los iba a poder corroborar porque la investigación es secreta.
Pero ¿qué
hizo
hacer
el miércoles?
¿Y qué tiene que hacer la Moneda corroborando los antecedentes de una denuncia? Si ya tienes el dato de la denuncia.
¿Sabía?
Que no tiene ni un pito que tocar.
No había más que averiguar, porque ya estaba averiguado todo lo relevante para los efectos del presidente, en el sentido de que ya el señor Monsalve obviamente no era acreedor de su confianza como subsecretario. Eso quedó en claro el mismo día martes. Entonces, toda esta explicación del presidente, todo este esfuerzo por ser sincero, claro, tiene un valor humano, pero no lo excusa del error grave que cometió. Y es un error que le va a penar.
Además que no es un valor, es un valor sin duda la honestidad, claro que lo es, y un valor universal y destacable, pero no en todo momento, en todo lugar, y que se anteponga entre cualquier otro. Hay otros valores que entran a batallar en cuál debe usarse. La prudencia, la reserva, el sentido de responsabilidad. Entonces, ahí es donde el gran líder tiene que ecualizar cuál es el valor que yo pongo sobre la mesa en este momento. La reserva, la oportunidad, la responsabilidad, el sentido de Estado, la transparencia. Son todos valores, sí, pero ¿cuál es el que prima en algún momento? Un padre frente a un hijo, una madre frente a un hijo, tiene que contarle todo y transparentarle todo lo que está pasando en la relación de los padres a los hijos si tienen 8 y 10 años. No es cierto, sería un imprudente más que un tipo transparente o una mujer transparente. Entonces, hay algo de eso. Yo no quiero decir que el presidente sea un padre, pero es una analogía que vale
pero es quien conduce.
Es quien conduce, y el sentido de oportunidad y el sentido del y al final lo que hace que la ecuación sea buena es el criterio. El criterio es dónde y en qué momento utilizo qué valor, que son valores importantes e indiscutibles y universales, pero en qué momento uso yo la transparencia, ¿no?
Ahora, había algo como de...
Nunca, cuando tú tomas una decisión puedes atenerte a un solo valor.
Claro,
eso no se da. Siempre hay que compensar, siempre hay que sopesar la situación, que tiene distintas dimensiones y que claro, siempre hay distintos valores en ya, juego.
Y el criterio es
y claro, en este caso el presidente ha quedado en una posición muy debilitada. Yo te voy a decir que yo sufrí durante la conferencia de prensa, porque lo veía a él sufriendo y porque veía la institución de la presidencia debilitada por su comportamiento, y sentí que era como un paso más en el debilitamiento de las instituciones que estamos viendo a todo nivel en Chile. Me dejó eso sumamente preocupado.
Después una pregunta que... con matemática.
No, a mí nada con matemática.
Un matemático cuando multiplica por menos uno a todo, hace un paréntesis, todo por menos uno, le cambia el signo, ¿no es cierto? A todo.
Cierto.
Multipliquemos por menos uno este episodio y pongamos al presidente Piñera, pongamos al subsecretario Ubilla, pongamos a todos los personajes y cambiémoslo por alguien de quien hoy día está en la oposición. ¿Qué estaría pasando? ¿Cómo estaría actuando? Como es multiplicado por menos uno, es decir, a todos, ¿cómo estaría actuando la oposición? Porque la oposición, creo yo, que ha actuado, no sé si por oportunismo, cálculo o sencillamente sentido de lo republicano, se ha guardado mucho, bueno, y también porque le ha ido muy mal con las últimas acusaciones, porque han sido muy impertinentes, se ha guardado, ha tomado distancia, pero ¿cómo estaría actuando la oposición si fuese los que hoy están en el gobierno?
Bueno, esos contrafactuales son siempre complicados,
¿no? Es una terapia libre, así que...
Pero es una terapia libre. Sí, bueno, por lo menos lo que vimos en el pasado fue una actitud extraordinariamente obstruccionista y negativa por parte de la oposición al gobierno de Piñera, eso no hay ninguna duda. Fue una oposición que le quitó la sal y el agua. Hay que pensar que fue una oposición que, por ejemplo, no quería aprobar el TPP-11 y se opuso a eso. Y como hemos estado años de años con el TPP-11 pendiente debido a esa oposición. Y eso, después el propio gobierno, cuando llegan al poder, lo aprueban. Un ejemplo, digamos, del cambio de conducta según se esté en la oposición o en el gobierno.
Yo creo que estaríamos con, sí, o sea, otro gallo cantaría, ¿no? No hay
caminando
que
por las paredes.
O sea, caminando por las paredes, las acusaciones constitucionales, de todas maneras, habría, yo creo que habría en la calle, estarían las tesis bailando arriba de la Plaza Italia. O sea, de hecho, entiendo que la ministra Orellana, la ministra Vallejo estaban bastante molestas porque se enteraron bastante al final de este tema, o no sé si están también en porque también hubo algo aquí de sálvese quien pueda, ¿no?
Una fuente calificada me contó que el día jueves, a eso de las 12:30 del día, entró por una razón laboral a la oficina de la ministra Camila Vallejo y que estaba
furiosa,
demudada, viendo la televisión, sí, en lo que estaba pasando, sí, enterándose, sí, por la televisión. Sí.
Y la ministra Orellana venía de un viaje, llegó, se bajó el avión y se fue directo a La Moneda. O sea, la verdad es que yo creo que ahí está muy horquillada, digamos, porque pasó dentro de su propia casa. Pero otro gallo habría cantado si esto fuese al frente.
Y haciendo analogías también con el caso Audios, que fue en la prehistoria, los 21 días que corren entre el 23 de septiembre, donde se narran los hechos de la supuesta violación, el supuesto delito, digo supuesto...
El 23 cuando ella cuenta, porque fueron el 22...
En la madrugada de la noche del 22 al 23, digo supuesto porque hay que ser prudente, porque las acusaciones hay que probarlas, no es porque no le crea a ella, en principio, pero entre el 23 de septiembre y el 14 de octubre, que se produce la denuncia ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía, ocurren 21 días. Esos 21 días, en palabras del ministro, hoy subsecretario del Interior, respecto de lo que ocurrió con los teléfonos de Hermosilla, esta sí que es caja de Pandora. ¿Cuánto falta por saber qué ocurrió y cómo se comportó cada una de las personas que tienen poder durante 21 días? No sé si ayudando, si tapando, si presionando, si no sabiendo, si actuando, si usando recursos del Estado. ¿Qué pasó en esos 21 días que falta que la investigación aclare? ¿Cuántos interrogatorios faltan de la PDI a las personas que supieron? ¿Quién supo antes? ¿Supo solo la afectada y sus dos compañeras de trabajo?
No, y si uno se remite antes también, creo que la llamada por teléfono del día 2 de septiembre o 3 de septiembre del jefe de gabinete, del subsecretario a la niña denunciante, diciéndole que la cambian de sueldo y de cargo, la suben el sueldo, digamos, y el cargo, cuando el día anterior ella dice que el subsecretario se le tiró a darle un beso en la boca.
No, falta mucho. Ahí hay una caja de Pandora que todavía no ha entregado.
Es tremendo. Además, estábamos hablando del hombre que estaba a cargo de toda la seguridad en ese fin de semana, que fue un fin de semana bien trágico. Entonces, y él no concurre a dar esa conferencia de prensa evaluando lo que había ocurrido. Es realmente impresionante todo lo que pasaba.
Agrégale, Arturo, agrégale que según nos ha contado el señor Cernak, director de la Policía de Investigaciones, a todo Chile, en el Palacio de la Moneda, no es una fuente anónima, él nos contó que la petición del señor Monsalves de prescindir de la guardia y de la del resguardo personal,
de la escolta,
ocurrió el sábado en la noche. Es decir, pasó más de 24 horas sin escolta la persona que tiene a cargo enfrentar al crimen organizado. Que no lo sepan, que no nos estén escuchando los del crimen organizado, porque si no le van a decir al resto que se vengan, porque aquí está la papa. Ahora, yo supongo...
Ya les dijeron, en todo caso.
En todo caso, ojo, yo creo que eso es un albur, porque pensar que un subsecretario puede prescindir tan simplemente de su escolta de primer perímetro, pero sin duda que hay alguien que lo siguió de más de lejos, porque cada PDI que es PPI tiene que dar informes.
Sí, bueno, esa es otra arista muy, muy complicada, que además revela un cierto grado de planificación de su parte. Y una irresponsabilidad enorme al quedar de guarnecido en ese momento. O sea, es inexplicable que una persona como él, con la trayectoria que tenía, es tan impresionante verlo envuelto en este problema. Uno no se imaginaba que una persona como él podía hacer algo así.
Bueno, no, tampoco es, todavía es una denuncia, no hay una condena.
Corolario a toda esta conversación es que todo ocurrió en un fin de semana que no se ha hablado de los crímenes. Y les quiero decir que el sábado de la noche hubo 8 homicidios en Chile. Y nadie se ha preocupado con la profundidad e intensidad que debiéramos.
Hubo uno que entraron y mataron a 4 personas en una misma casa.
O esto se normalizó o que el foco cambió. Y eso es parte de la responsabilidad de las autoridades también, de cambiar el foco, ¿no?
Oye, claro, controlar la narrativa, como decimos. Oye, bueno, se nos acaba el tiempo. Yo solo quería agregar que para echarle un pelito más a la sopa, ¿no? Uno no va, que tenemos elecciones y yo creo que puede que se produzca prontamente un cambio de gabinete, ¿no?
Pero después de las elecciones, ¿no?
Pero por eso, ya. Sí. Pero después de las elecciones, la próxima semana, sí, pues, sí, Matías.
Sí. Es muy posible.
Ahora, la dificultad es quién. ¿Cuál es el backup que tiene este
gabinete? Es gente de experiencia, alguien como Arturo Fonten.
Por ejemplo, ¿está disponible? Arturo.
Claro, muy indicado. Oye, pero ¿ustedes creen que la población, que el votante, sabe reconocer quiénes son los candidatos pro gobierno y anti gobierno?
Yo creo que no.
Yo creo que un poco más de lo que pensamos. Yo creo que sí.
Porque de eso depende mucho el impacto que esto pueda tener los resultados del domingo. Sí. Porque la encuesta Academia ayer mostró claramente que ya el presidente caía en su aprobación, y eso antes de la conferencia de prensa. Entonces es probable que hoy día esté más bajo de lo que estaba el domingo la aprobación del presidente, y eso debería traducirse en un menor apoyo a los candidatos que apoyan al gobierno.
Bien, pues Arturo Fonten, Matías del Río, muchas
gracias por la invitación a esta terapia. Qué bien hace.
Encantado de haberte tenido aquí.
Gran Arturo, un abrazo. Sí,
ya que estén todos y todas muy bien. Y los esperamos mañana con más terapia. Buenas noches.
Buenas
noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.